La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
Con los compases de Alberto Ginastera estamos dando inicio a esta sesión semanal de la escena virtual. Osvaldo Andreoli le habla, ¿cómo le va? Acá tengo hoy un visitante porque vamos a hacer entrega solemne de un premio a la obra argentina estrenada en el año 23, o sea, la que se dedicó a Martín Matalón. Recién ahora podemos hacer un contacto con gente que vive en Francia, que está en París, pero acá tenemos un emisario que es un músico, es un compositor con el que vamos a conversar dentro de unos momentos. Pero en este instante estoy en contacto con Víctor Torres. Víctor Torres, barítono, que es un artista con el que estoy tratando de contactar. ¿Me está escuchando, Piñero? Bueno, estamos tratando de contactar con Víctor Torres y escuchando entonces a su música, porque el cantante ha realizado distintas versiones, entre ellas la de la música argentina. ¿Estamos en contacto con Torres? Bueno, buenas sí. Tardes, Víctor. Yo no sabía que estabas aquí, que estaba ya. Bueno, ignoraba que me estabas esperando. Sé que estás muy apurado, que estás esperando alumnos, sí. Porque como maestro de canto realizas ese tipo de actividad tan necesaria, tan fructífera, tan humana y artística, que nos mejora de alguna manera ante tantas catástrofes, tantas vicisitudes. Así que es un gran gusto escucharte. Claro, el motivo por el que yo trataba de encontrarte fue un disparador, que era el Requiem de Guerra de Britten, que yo tenía aquí programado como un anuncio que se iba a realizar en el CCK este viernes y el otro miércoles, pero vos me estabas comentando un grado de incertidumbre al respecto.
No, bueno, la incertidumbre ya no está, digamos. Es cierto que no se estrena mañana ni se hace el 28, se ha pasado la fecha a diciembre.
Ah, claro, claro.
Así que suspendimos los ensayos que habíamos empezado ya la semana pasada.
Ajá. Bueno, porque en este momento...
Y el tema con el material de la orquesta, digamos, un tema que bueno, que... Cosas que pasan.
Bueno, forma parte de toda una serie de vicisitudes como las que yo estaba mencionando recién, en distintos ámbitos, en distintos aspectos. Pero siempre es un motivo. Yo dije un disparador porque era una manera de volver a comunicarme, de tener un contacto con el artista. Es decir, siempre es esto... un adelanto, vamos a poder hacerlo más extensamente en otra circunstancia. Yo que tengo un aprecio y un recuerdo especial porque inicié a algunos de mis parientes, sobrinas, en el Teatro Colón, en alguna versión donde la música de Monteverdi y tu canto estuvo muy presente, ¿te acordás?
Sí, el Orfeo, claro.
Nada
sí.
Menos. Y luego, en distintas oportunidades te hemos escuchado. Yo creo que entre tus recuerdos, ya que tenemos poco tiempo, si nos tuviéramos que ir inmediatamente, si hubiéramos estado en contacto con algún magnate de esos que nos reservan un pasaje para Marte, por ejemplo, ¿no? Y si nos tuviéramos que despedir, ¿qué recordarías especialmente en tu trayectoria, en tu circunstancia, Víctor Torres, algo que ha sido especialmente artística y afectivamente para vos de importancia?
Bueno, es que es difícil elegir, no es que todo haya sido igual de importante, ni igual de hermoso, ni igual de emocionante, pero hay ciertas circunstancias que son mejores que otras y más recordadas, y por ahí quizás el Orfeo es una de ellas. No solo el Orfeo del Colón, sino haber yo aprendido ese rol de haberlo cantado y haberlo grabado y haber hecho una de las versiones que se tienen como referencia hoy en día, no por mi participación, no solamente, sino por la versión de Gabriel Garrido.
Exacto, sí,
eso
sí.
Para mí fue una de las cosas más hermosas. En mi cantar esa música, a mí es como la siento muy cerca, y la reacción del público, sobre todo acá, fue hermosísima. Realmente fue muy hermoso. Y así como eso, se puede hablar también de alguna traviata en la que tuve muchas satisfacciones con esa ópera también. Ajá. Son momentos en diversas ocasiones, en Buenos Aires fue una o dos seguro, y luego en algunos otros lugares, en Francia o en España, tuve recuerdos muy hermosos de haber hecho esa obra. Después hay joyitas que uno se guarda, que son... Para ellos son ni grandes obras ni grandes papeles, pero son momentos de haber estado con ciertos artistas o compartido con cierta calidad humana. Hay gente que nunca me puedo olvidar y que siempre lo voy a estar agradecido, como un director de escena francés, como se llamaba Alain Garrichot, que es una persona que yo recuerdo como un maestro mío, porque cada cosa que yo hice con él aprendí muchísimo y lo disfruté también.
En este momento, te quería comentar que estoy acompañado en este momento por Fernando Garnero, que es un compositor, un músico, que se acercó aquí y que va a recibir simbólicamente un premio a la composición argentina estrenada el año pasado, pero que es para Martín Matalón. Y estamos hablando de gente que está en este momento en Francia también. Y él estaba asintiendo cuando vos comentabas recién tu participación, tus recuerdos importantes de tu trayectoria. Así que te estamos enviando un gran saludo. Yo sé que ahora estás muy apurado, pero te quiero comentar que tenía preparado ahora una canción argentina, porque has tenido también esa sutileza, ese grado de identidad como para haber hecho grabaciones y haber realizado conciertos. Esto que implicó también un encuentro con músicos argentinos, por ejemplo, como Jorge Ugartamendia, pianista.
Sí, bueno, haber hecho canciones argentinas en muchas oportunidades y lugares de Argentina, del mundo, y haberlas grabado, y también haber participado, y siempre lo hago con mucho gusto, en obras, en estrenos.
Exacto.
En óperas contemporáneas argentinas. O a mí me gusta mucho estar al lado de los creadores.
Así es, así es. Y además yo te he escuchado muy bien también como relator en algunos pasajes, en algunas obras contemporáneas, entre ellas, por ejemplo, en un concierto donde justamente estaba la música de Matalón, Buñuel más Matalón.
Ah, con las películas, sí, muy hermoso eso.
Claro, ya ves los vínculos que de manera sorprendente aparecen. Allí estabas como relator. Y
sí, sí.
Luego vamos.
Y a mí me encanta hablar. Es una manera muy particular de cantar.
Bueno, acá te está saludando Fernando Garnero.
Bueno, otro saludo.
Saludos, Víctor. Encantado. Tenemos amigos en común.
Así es, así es. Bueno, te estaba comentando lo de las canciones argentinas, porque bueno, acá en un minuto y medio podemos escuchar algo tocante, una hermosa canción, la milonga calabacera de Alberto Williams. Así que te despido en este momento, con esto te dejo en libertad para que no te estén tocando el timbre y superpongamos la situación.
Bueno, muchas entonces, gracias por la entrevista, un saludo al público y a ustedes.
Víctor Torres, muy amable, estamos en contacto, en comunicación, y aquí escuchamos esta milonga calabacera de Alberto Williams con Jorge Ugartamendia en el piano y esta voz de un barítono de categoría como Víctor Torres.
Como miran las lechuzas, porque me asustas, porque me embrujas. Mírame con más dulzura como miran todas las chicas que se encariñan. No me digas que desprecias mis piropos, me tienen loco tus grandes ojos. No menees pues tu cuerpo con desaires de pavos reales, porque se embalde. No me vengas con excusas y amenazas, porque en la plaza te arrastro el ala, porque en la plaza te arrastro el ala, te arrastro el ala. No me claves en el pecho las espuelas de tus querellas, porque me enferman. Vine vita y tus desdenes me han vencido, perdón suplico para el cautivo. Con el rabo entre las piernas como un perro que un vapuleo dejó maltrecho, yo me voy a donde el diablo perdió el poncho, porque no logro sino tu enojo. Con amargas calabazas has partido mi corazón. Adiós te digo, por siempre adiós.
La milonga calabacera de Alberto Williams por Víctor Torres, canción argentina, y nuestro recordado Jorge Ugartamendia en el piano. Hay gente que uno ha conocido en el Teatro Colón y que siempre tiene la impresión, la vigencia, esa imaginación que uno al recorrer ciertos lugares se enciende y que tienen que ver con las personas, con los artistas que uno ha conocido, que transitaron esos lugares y que forman parte de la experiencia propia, eso que conforma nuestra vida, eso que tiene que ver con un pasado presente, ¿no? Es lo que se proyecta hacia el futuro, porque recién estábamos con esta canción de Alberto Williams y ahora hacemos un salto acrobático. Estoy recibiendo a Fernando Garnero, que él está en contacto con Martín Matalón, ¿verdad?
Sí, claro. Martín es un gran amigo, es una persona muy importante para la música argentina, uno de los compositores más destacados de su generación, y es un gran tipo, sobre todo, es un tipo muy generoso. Yo que soy de una generación más joven, creo que hay varias generaciones que pueden decir que deben muchas cosas a Martín Matalón, no solo tanto como artista, sino como alguien que tiende puentes, que ayuda, que es un gran pedagogo y que genera lazos, que es una de las funciones más lindas de la música, que es esto de estar juntos por pasiones comunes.
Ajá, así es. Y bueno, esta es una oportunidad, entonces, para tener en cuenta la entrega de este premio, de esto que significó en la reunión de los críticos musicales de la Argentina, ACMA, la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, temporada 2023, el premio al estreno de obra argentina, El que dice no, de Martín Matalón. Tenemos acá un pasaje, algo que tiene que ver con este momento que significó para nosotros una obra donde estaba la impronta brechtiana, el que dice sí y el que dice no. La composición de Martín Matalón mereció este premio, entre otros postulantes u otras obras importantes que estuvieron estreno argentino el año pasado. Así que, Fernando Garnero, hago entrega solemne de este diploma, de esto que podría bien enmarcarse y que forma parte de un valor simbólico, artístico, muy, muy apreciado por todos los artistas que pasan en nuestro medio, sobre todo los argentinos, pero también de internacionales, porque siempre se tiene en cuenta todo el aspecto de los rubros musicales que tienen que ver con nuestra tarea en la ópera, los conciertos, la música clásica, la música académica contemporánea, los cantantes, las puestas en escena. Así que bueno, formó parte de todo ese rubro general este premio a la obra argentina estrenada en 2023.
Muchas gracias en nombre de Martín, que está muy contento. Hago recepción también solemne del diploma, que le va a gustar mucho, porque todos estos rubros engloban cosas que él ama, pero él sobre todo es un músico contemporáneo como yo, y es muy importante para todos nosotros que sea reconocida la creación de hoy.
Así es, ese es el punto, algo que yo quería seguir conversando en el transcurso de este programa contigo, porque es lo que siempre nos atañe. Y a propósito de esta entrega del premio, escuchamos entonces este momento musical, ese clima musical de en el Teatro Colón de Nainsager, El que dice no, ese minuto que era un tráiler, pero por lo menos damos un pantallazo de esa música, de esa creación. Thank you. Bueno, aquí estaba comentando Fernando Garnero una anécdota, porque había músicos franceses y argentinos, ¿no?
Fue una linda experiencia que yo creo que dirigió Martín, sí. Yo no estaba acá, pero sí. En el festival Manifesto, que es el festival de Lircam de este año, Martín tuvo un estreno sobre tres films de Chaplin.
Ajá.
Y después estuvimos con un gran grupo de gente tomando algo después del concierto. Y una de las anécdotas es que Martín también forma parejas, porque se formó una pareja internacional de una música argentina y un músico francés jóvenes. Fue muy bonita la historia.
Qué bueno. Sí. Siempre aparecen circunstancias que hacen a la vida afectiva, amorosa.
Sí, sí.
Y así que todo esto son momentos importantes, memorables. Y ahora aprovechamos para escuchar otro minuto a propósito de todo esto de Buñuel y Matalón, porque en el Teatro Colón en el año 18 hubo también cine concierto, esas musicalizaciones que ha creado el artista. En este caso de El Perro Andaluz había un tríptico Buñuel-Matalón. El programa compuesto era de tres películas famosas de Luis Buñuel, o sea, El Perro Andaluz, La Edad de Oro y Las Urdes,
Las Hordas,
con música original. Y el propio compositor dirigió este concierto junto a dos solistas francesas en viola y percusión. Y allí estaba Víctor Torres a cargo de la narración. El grupo de percusión Tambor Fantasma y un ensamble argentino de músicos solistas. Bueno, ahora estamos en este otro minuto con una referencia, un clima relacionado con Buñuel más Matalón. Estamos escuchando pues la música y en este momento, en esta instancia donde buscamos otro contacto, otra comunicación, porque a propósito, en estos días estuve en la presentación de un libro de Claudio Parisi, que ha realizado un buen trabajo. Un texto sobre Enrique Villegas, músico que nos atañe, ha sido el músico de jazz que atraía mucho público en sus conciertos, y por eso yo tuve un momento muy emotivo. Emocionante, porque la presentación nos retrotrajo también a través de intervenciones, un documental, de una participación musical posterior a esa época, esos momentos, esa vigencia de El Mono Villegas. Estamos en contacto con Claudio Parisi.
Claudio habla.
Bueno, un gran gusto, buenas tardes. Te recibo aquí en la escena virtual, porque estaba leyendo el libro que me retrotrajo a momentos importantes, inolvidables. El momento de la presentación, ¿quiénes fueron los que intervinieron allí?
Bueno, hice dos presentaciones en Buenos Aires. Una fue en Bebop, donde estuvieron Manuel Fraga en el piano y como colaboradores y periodistas, padre e hijo, Carlos y Humphrey Incillo. Y después una que fue donde nos conocimos nosotros, que fue en la Biblioteca Nacional, en el Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional, donde también estuvo Manuel Fraga, que hizo un cierre de la presentación al piano, y después estuvimos Sergio Pujol, el gran periodista y escritor, historiador, y Miguel Zavaleta, que Miguel Zavaleta, músico que viene del fundamentalmente del rock, pero que era sobrino de Enrique Villegas, por eso estuvo ahí hablando con nosotros y contando muchas anécdotas.
Ajá. Y además vimos un documental que se grabó en un estadio, sí, eso es notable, con orquesta sinfónica, con el pianista Enrique Villegas, que al final realiza, en su transcurso realiza una improvisación extraordinaria que justamente había llamado la atención de Manuel Fraga el otro día. Eso era, sí, lo notable de Villegas era justamente esa improvisación, el impromptus, esa intuición que tenía en su búsqueda de libertad, algo que el jazz propone, ¿no es así?
Sí, totalmente. Y lo que comentabas fue una presentación en el estadio de Vélez Sarsfield en el año 1974, cuando era increíble que un músico de jazz tocara en un estadio de fútbol ante 20.000 personas. Y interpretaron la Rhapsody in Blue de George Gershwin, y bueno, como bien dijiste, Villegas como solista de piano y la Orquesta Sinfónica Nacional. Un verdadero lujo, sí.
Un gran lujo. El caso de Villegas ha sido justamente algo que resaltás en tu libro, Mono buscando a Enrique Villegas, ese es el título, muy sugestivo, donde también relatás, o sea, a través de entrevistas, de testimonios, aparece cómo surgió el mote ese de Mono en uno de los...
Sí, que en realidad a él mucho no le gustaba que le dijeran Mono, y de alguna manera los que lo llamaban Mono era como que había un cierto grado de distancia hacia él. Los familiares y los amigos íntimos lo llamaban Enrique. Mono lo empezó a llamar el periodismo y bueno, obviamente que después quedó para el grueso de la gente ese Enrique Mono Villegas, que terminó siendo un personaje muy muy popular. La gente lo saludaba por la calle sin saber si era un actor, si era un músico, qué música tocaba, pero todos sabían que era Enrique Mono Villegas. Un verdadero lujo y algo que él mismo, con su personalidad tan histriónica, inventó, ¿no?
Sí, acá yo tenía justamente una grabación de Pobre Mariposa, algo exquisito, eso que logró Enrique Villegas. Pobre Mariposa, tenemos otra más también, y el otro día estábamos escuchando su intervención, notable intervención sobre la música de Chopin, los preludios de Chopin.
Sí, hay un disco muy interesante donde muestran verdaderamente la personalidad y el estilo que tenía Villegas, y esa técnica y esa formación clásica que él interpreta en un disco grabado que se llama Metamorfosis, los 24 preludios de Chopin, pero tocados desde el jazz y desde la improvisación. Una verdadera obra de arte.
Verdaderamente, algo exquisito. Y sí, sí. Allí aparece justamente el artista, ese artista que además fue discutido por muchos, además un personaje, como muy bien planteás, en cierto modo fue un antecesor del stand-up, eso que hoy es tan corriente como denominación. Pero el libro es muy rico, aparecen testimonios de artistas, de músicos, de críticos, todas personalidades que van dando, van conformando ese hallazgo tuyo de haberle dado forma a un texto que nos acerca y nos recuerda a un artista tan importante.
Sí, quiero destacar también, si me permitís, que el libro salió editado por la editorial Vademecum, una editorial dedicada a libros de música muy interesante, y que la propuesta en realidad no partió de mí, de escribir algo sobre Villegas, sino que partió del mismo titular de la editorial, Roque Di Pietro, que me propuso él hacer una historia sobre Enrique Villegas, y me pareció sumamente interesante, y bueno, a partir de ahí empezar a buscar distintos personajes que a través de entrevistas, a través de relatos, a través de comentarios, de anécdotas, vayan armando un poco este rompecabezas que fue Enrique Mono Villegas, ¿no?
Así es. Por otra parte, allí aparecen personalidades, repito, gente que uno ha conocido, con los que uno ha intimado en algún momento en las actividades musicales y como espectadores, como gustadores del arte de Enrique Villegas. Allí estaba el caso de Nano Herrera, por ejemplo, con el que tuvimos un encuentro alrededor de los años 75 en el Club de Arte, Ciencia y Tecnología, que estaba en un sótano que está por debajo de la ópera de Callao y Corrientes, pero es mucho más grande, porque era el Callao 435, en un lugar donde antes había un teatro, y allí se estuvo filmando algo que quedó como proyecto que se ha perdido. El productor de espectáculos se llamaba Donde Villegas Venía Siempre.
Sí.
Y mirá qué interesante, ojalá se pudiera rescatar eso. Pero eso quedó trunco, pero estaba siempre, venía y participaba en charlas y también musicalmente, algo que para nosotros era una locura. Y
bueno,
estaba Miguel Greenberg también, otro admirador de él, y Ronaldo Tiercín, muchos más. Pero te quería comentar esto porque son los cruces que aparecen en un hombre que siempre estaba por allí, muy cerca de la calle Corrientes.
Bueno, él decía que se buscaba entre las disquerías de la calle Corrientes y no se podía encontrar. Ese era el humor que tenía él, esa crítica que hacía que por ahí en las disquerías no estuvieran sus discos, ¿no? Él decía, salí a buscarme por la calle Corrientes y no me encontré. Ese era Villegas, ese era el personaje. El gran pueblo argentino, pianos también, cuando criticaba a todo el mundo porque no había pianos de calidad en ningún club ni en ningún teatro donde se pudiera tocar. Entonces, él tenía esas frases y esos comentarios y ese humor tan ácido que conformaron el personaje que todo el mundo quería irlo a ver, quería conocerlo, inclusive mucha gente que no era aficionada al jazz, lo querían ir a ver y lo querían escuchar.
Bueno, antes de escuchar Tres Minutos, Pobre Mariposa, podría ser...
Qué lindo tema, sí, estimado, y qué linda canción.
Estoy aquí acompañado por Ricardo Piñero. Pobre Mariposa, yo lo tenía preparado hoy para escuchar. ¿Es factible eso?
Por favor, un placer.
pobre mariposa, el piano de Enrique Villegas, con su estilo peculiar, ¿no? Que tenía una gran personalidad, ¿no es así, Parisi?
Sí, totalmente, y ese estilo, como bien dijiste, tan personal, ¿no? Lo hacía distinto a todos. En aquellos años, en Buenos Aires, había como dos grandes corrientes jazzeras, una era el hot jazz, los tradicionales, y otra el bop jazz, que eran los modernos, y Villegas era un músico que andaba navegando entre medio de esas dos aguas, ¿no? Porque podía tocar tanto en una como en otra, siempre con su estilo tan personal y tan admirado en ambos sectores.
Exactamente, algo que él manifestó una admiración por Art Tatum, pero tenía una característica que lo acercaba también a Thelonious Monk, es decir, eso de avanzar, trabajar mucho con los acordes. Pero vuelvo a repetir, tenía una personalidad especial, algo que vos resaltás muy bien en este hermoso libro que yo estoy releyendo, donde aparecen tantas personalidades que bien merecerían un mayor tiempo para seguirlos apreciando. Agradezco mucho, Parisi, esta participación hoy aquí en la escena virtual, porque para mí es siempre el tiempo muy cortito tenemos entonces esta impresión de seguir dialogando, porque tu actividad es relacionada con el jazz, con la música de valor artístico, es muy ponderable, Claudio.
Te agradezco muchísimo, te agradezco esta posibilidad de charlar con vos y con todos tus oyentes y bueno, difundir un poco el libro y disfrutar de la magia de Enrique Villegas, ¿no?
Así es, así es. Un saludo especial para los amigos, para los periodistas, los críticos, como Rodríguez, y yo escucho muy seguido un programa de Marino, donde solés participar, así sí, que sí. Escucho, sí, de lo mejor que se puede escuchar en la AM, por eso estoy en la FM, puedo nombrar una AM, ¿no? Y, y a la mañana lo escucho, están también a la trasnoche, y realmente con lucidez y con ese gusto artístico cuando aparecen tus intervenciones, la de Rodríguez, que son siempre para mí muy placenteras. Muchas gracias.
Te agradezco muchísimo estas palabras, te agradezco la posibilidad de compartir estos minutos con ustedes y, como dije, bueno, difundir un poco el libro y toda la actividad mía. Muchísimas gracias.
Seguimos en contacto, en cualquier
momento.
Por
favor, cuando quieras, estoy a disposición. Va a ser un placer.
Gracias, Claudio Parisi, aquí en la escena virtual. Buenas tardes. Seguimos aquí en contacto porque ahora estábamos tratando de ubicar la posibilidad de un llamado también a Eduardo Giglio, que quedó pendiente unos minutos, y después vamos a continuar con algo de la música contemporánea. Llamémosle así, ¿verdad, Fernando?
Sí, sí, es música de hoy.
Música de hoy. Y acá tenemos a un compositor que yo quería que me diera también alguna impresión para introducirnos en esa música, en esa circunstancia que tiene que ver con creaciones que además utilizan una tecnología acorde con la época, pero son los instrumentos de que se vale un artista, ¿no? Para expresar su mundo.
Totalmente, de acuerdo con lo que decís. No hay que olvidarse que, por ejemplo, un violín también es un instrumento tecnológico. Lo que pasa es que es un instrumento que tiene una tecnología muy vieja, si querés. Pero en la música contemporánea está siempre el gusto de la experimentación. Entonces la tecnología digital viene jugando un rol, también la analógica, hace mucho tiempo, y sobre todo la relación del artista a la tecnología es un eje clave, digamos, para entender la música que se hace en cada época, digamos. Porque nosotros de alguna manera le damos un sentido o le subvertimos un sentido, si querés, a la tecnología. Un sentido, digamos, que va más allá de del principio utilitario que ordena la relación de la tecnología con el hombre.
Bueno, vamos a escuchar después algo que espero que nos introduzcan en esta experiencia maravillosa que es la creatividad de un compositor. En este momento estamos en contacto con Eduardo Gigilio. ¿Me estás escuchando?
Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, un teatrista, un actor director que presenta un espectáculo importante en estos días y que está relacionado con su aspiración, con su mundo y su vínculo con Antonin Artaud.
Nada más ni nada menos. Bueno, sí, la obra se llama El rostro humano. Y es un texto corto que escribió Antonin Artaud estando internado en Ivry, el último de los asilos donde estuvo, y era un programa de mano que acompañaba una exposición de retratos y dibujos que él hizo durante su última internación, y bueno, esto es unos meses antes de morir. Y es un texto corto, pero bueno, intenso, y bueno, fue el punto de partida para que nosotros, como grupo de teatro, nos pongamos a trabajar sobre este tema, digamos, del rostro y bueno, y todo lo que implica.
Así es. Bueno, en otro momento vamos a desarrollar una cuestión que tiene que ver con el teatro y su doble, ese aspecto que trató Antonin Artaud.
Y, claro que sí.
Y a propósito de todo esto, bueno, ¿cuál es la invitación? ¿El día, el momento?
Bueno, la función está enmarcada dentro del Agosto Poético que organiza el Centro Cultural de la Cooperación. Así que esto va el viernes 22:30 en Corrientes 1543, Centro Cultural de la Cooperación Florida Alborini.
¿Es el día?
El día viernes 23, a las 10:30 de la noche.
Bueno, allí estaremos entonces, Eduardo. La verdad que esto implica también tratar algo que tiene que ver con el surrealismo, como vos comentaste.
Bueno, claro, porque Artaud fue una de las figuras principales, ¿no?, del surrealismo, ¿no?, y un gran amigo con una relación también muy intensa, como todas las que tenía Artaud, con André Breton, ¿no? O sea que sí, muy muy, muy interesante también esa relación creativa y potente, ¿no?, en cuanto a energías creadoras que había ahí, ¿no?
Uh-huh. Bueno, un gran gusto entonces escucharte, estamos al tanto, estamos en contacto, nos veremos, apreciaremos.
Claro que sí.
Este momento artístico que nos relaciona con un mundo que tiene que ver con las vanguardias que operaron en el siglo XX y que se proyectan y se expanden en el siglo XXI.
Sí, exactamente, así es. Bueno, el nuestro es un teatro muy poético, tiene un hincapié grande en el trabajo del cuerpo, de las imágenes, en la creación, digamos, de una poética que va más allá, digamos, del realismo y del naturalismo, y que, bueno, explora otros mundos, podríamos decir, tal vez intangibles o con más lleno de metáfora, ¿no? O sea, un teatro poético que se aleja un poco de la normativa del teatro tradicional para intentar, dentro de un teatro contemporáneo, llegar a otras maneras, a otras poéticas, digamos, ¿no?, de alguna manera.
Bueno, muchas gracias por esta participación esta tarde, siempre nosotros corridos por un tirano.
Lo sé.
Me refiero al tiempo.
Te mando un abrazo muy grande, Osvaldo, y te agradezco muchísimo la difusión de nuestro trabajo.
El viernes 23, entonces, a la hora 22:30, me dijiste.
Ahí estaremos.
Estaremos en el Centro Cultural de la Cooperación. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo.
Muchas gracias, Osvaldo.
Muy amable, muy amable.
Hasta luego, muchas gracias.
Seguimos aquí en la escena virtual. Y tenemos a un compositor, como había comentado antes, que ha realizado dentro de su catálogo, por decirlo así, una obra que se llama Neon Frog,
sí, es, que literalmente quiere decir rana de neón.
Es decir, tenemos Neon Frog de Fernando Garnero. Vamos a escuchar en este momento, para introducirnos en ese mundo, con el ensamble Vortex y In Memoriam. Después me explicarás de qué se trata, sí. Pero escuchemos esta creación, esto que ha sido grabado en mayo de este año.
Exactamente.
Estamos con una imagen artística, esto que tiene que ver con el neón.
Sí, con la hibridación de lo biológico y lo tecnológico, de alguna manera. Es un poco, en este caso, lo que desarrollo bastante es la idea de traducción sónica. Es decir, que creo como paisajes sonoros falsos con la electrónica, en donde se juxtaponen sonidos que en la vida real normalmente no están juntos. Que en este caso, bueno, en esta parte lo que escuchamos es más bien el sonido de un satélite que está tratado por la electrónica con lo que llamamos síntesis granular, pero en el medio se escuchan pedacitos de ranas. En la obra hay como partes que mezclan grabaciones de campo del Chaco, del Impenetrable, donde hay sonidos de ranas, de grillos y otras, que a veces se mezclan con sonidos de satélite o de ascensores o lo que fuese, para hacer una especie de paisaje sonoro construido. Y yo después me dedico a traducir eso para los instrumentos. O sea, que acá escuchamos la electrónica y los instrumentos que utilizan la información de frecuencias, de ritmos, etcétera, y yo con eso genero partes instrumentales. O sea que estoy básicamente tratando de jugar en ese umbral que hay entre lo real y la abstracción de la música, digamos. Es algo que me interesa mucho, es decir, poder pasar a la abstracción de la música a partir de cosas reales.
Uh-huh. Y en este caso estabas con un ensamble, Vortex,
sí,
que estaba integrado por...
Acá en este caso es un trío de cuerdas, son gente que reside en Suiza. Es un trío de cuerdas, percusión y clarinete bajo. Hay gente de todos los países del mundo. Está Rada Hachikostova en violín, Benoit Morel en viola, Aurélien Ferret en violonchelo, Max Dazas en percusión y Gareth Slide en clarinete bajo. Gareth Davis, perdón, en clarinete bajo. Y hay electrónica y hay instrumentos híbridos también.
Bueno, un momento muy especial, algo que me deja a mí en vilo como para tratar con más tiempo. Espero que en tu próxima visita, me refiero visita
a Argentina,
Buenos Aires, sí, no sé cuándo será.
El año que viene.
Pero ahora te vas a reencontrar con Matalón para entregarle este diploma, por decirlo así, este premio.
Este premio, sí.
Que tiene un valor... importante para nuestros músicos, para la actividad, porque es de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Así que nos vamos despidiendo, sí, con la música de Matalón, ¿por qué no? Que ha musicalizado películas como esta de Buñuel más Matalón. ¿Podríamos escuchar un momento, Ricardo? Todavía tenemos como para escuchar ese momento musical que homenajea al artista premiado. Así que lo escuchamos. Un momento supracualitativo. Muchas gracias por esta visita, Garnero. Espero que nuevamente nos encontremos para seguir tratando la actividad y eso que están experimentando en Francia.
Muchas gracias a vos, Osvaldo, por la invitación. Ha sido un placer. Te hago extensivo gracias a todos por el premio a Martín, porque es un premio que sentimos todos como propio, los argentinos en Francia y los compositores en general. Y gracias por dedicarle tiempo a la creación de hoy en la radio. Así que sí, sigamos el año que viene. Yo vengo encantado.
Muchas gracias, muy amable. Y el próximo martes nuevamente seguimos con la escena virtual. Osvaldo Andreoli le desea buena semana, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.